¿Hay mucha presencia de inmigrantes en el Hierro? Porque te voy a utilizar, ya que estás ahí, que me cuentes cómo se vive en el Hierro la crisis migratoria que nos viene inundando ya hace más de 2 años.
No exageran nada los medios, no exageran nada. Esto es tremendo. Hay una cantidad de menores subsaharianos o, bueno, en fin, gente de color en grupos dirigidos por un tutor, tutorizado siempre, ¿no? Por las calles, especialmente por las tardes, que ellos pueden salir de los centros donde están acogidos y caminan en grupos, dan paseos, se sientan en la plaza, hablan un rato y tal. Y bueno, tengo que decir que en algunos de ellos, en las caritas, y eso que al pasar nada más, se les ve el drama que traen puesto. Se ve que traen un trauma bastante importante. Pero bueno, también es verdad que el Hierro está desbordado. Esto no es, bueno, no es ningún secreto, yo creo que todo el mundo lo sabe, de que hay que tener un poco más de concienciación a nivel de todas las comunidades autónomas de España, y hay que echar una mano y hay que ser conscientes de que no podemos asumir una población que es censada, aunque no es real. Son 11.000, que real son 6.000, porque muchos están censados aquí, están empadronados en el Hierro, nacidos aquí, pero que están fijos en Tenerife o en otra isla trabajando, y que la poca población que queda, de la cual más de la mitad son mayores de 60 años, tengan que hacer frente a esta tragedia humana. Por otro lado, dense cuenta de que está la necesidad de operativos, de personas que echen una mano para atender a todas estas personas que llegan en patera, que se están utilizando personas que no tienen formación. Y esto es otro drama. Cuando tú no sabes cómo enfrentarte a una persona que acaba de salir de un drama, que tiene otra cultura, que está perdida, que habla otro idioma, y te ponen ahí a trabajar para que les des
una mantita, le das una mantita y un abrazo, no le puedes dar otra cosa, ¿no? Si no sabes.
Pero no, pero es mucho más complicado que eso. Es un día a día. Ustedes piensen que esto es mañana, tarde, noche. Esta gente vive aquí. Y las personas que por fin consiguen conseguir para que les echen una mano ayudando en estos grupos, ¿no?, atendiéndolos y demás, pues la mayoría no está formada. Y claro, terminan ocurriendo cosas feas. No quiero mencionar nada, pero vamos, que hay que tener psicología, hay que tener una formación, un saber reaccionar a situaciones, porque situaciones ocurren. Ustedes piensen, no hace falta ser negrito ni ser de un país extraño. Tú pon encerrados a 12 canarios, compartiéndolo todo, 24 horas al día, 7 días a la semana, y terminan habiendo rif y riafes, ¿no? Terminan habiendo represalias, terminan peleándose. Encima ellos, que traen un trauma.
Y sin un futuro incierto, con un futuro muy incierto, sin saber qué va a pasar y qué va a ser de ellos, ¿no?
Entonces dicen, no, es que desde luego se pelean. Claro que se pelean, ponte en su lugar. Eso es un trauma. Ellos vienen con lo que en psicología llaman el shock postraumático. Ellos vienen con un trauma y unos están encerrados en sí mismos, otros están agresivos, otros están intentando hacer lo mejor que pueden, pero con una depresión. O sea, hay una realidad que por mucho que uno quiera decir, ah, no, porque mira tú, no, que son, porque son extranjeros o porque son musulmanes, que son raros, que tal. No, no son tan raros. Al final, las reacciones feas que se les ve son las mismas reacciones feas que tendría cualquier canario, cualquier vecino tuyo, mío, nosotros mismos. No es tan extraño. En fin, esto es muy complejo, ¿eh? Y no hace falta estar metido dentro del sistema este de acogida para ver el drama que es. Solamente hay que ir, como hice yo, aprovechando una pausa en mi trabajo, me aproveché para ir a comprar algunos víveres al supermercado, y ya te los encuentras, o simplemente al salir, al entrar, ir por la calle y ya encuentras a estas personas que acaban de llegar en patera, porque están por todos lados.
Es una isla muy pequeña, muy poco densamente poblada, y lo que bien decía es que aunque haya 11.000 censados, realmente no hay una población real más de 6.000, 6.500, y están soportando una presión de casi 200 personas diarias que llegan allí.
Pero bueno, añadiéndole el tema del problema del envejecimiento de esta población.
Pues sí. Un tema a tratar y que hay mucha gente dedicada a intentar solucionar esto, pero no tiene visos de que esto se vaya a solucionar a medio ni largo plazo. Pero vamos
bueno,
a lo nuestro.
Si no ponen de su parte para poder dividir esta carga, y por lo visto no se está poniendo de parte.
No hay solidaridad, no hay empatía. Eso siempre pasa igual. Es decir, la empatía y la solidaridad con gente que está lejos, pero cuando lo tenemos aquí cerquita, es cuando se da uno cuenta de que los que están lejos, sí. Pues poca importancia le dan. Pero bueno, eso nos llega pasando como seres humanos casi toda la historia, y no aprendemos de los errores que hemos cometido anteriormente. Pero vamos a nuestra materia, porque aquí en Canarias, sí. Aparte de los vertidos que tenemos puestos con unos tubitos metidos en el agua, que hablamos de ellos mucho pero actuamos poco, esta última semana hemos tenido también una catástrofe medioambiental en el Puerto de la Luz muy importante, que se ha saldado con que la empresa paga un dinerillo que no sirve prácticamente para nada y estar alerta, ¿no?, con ese vertido de fuel en el Puerto de la Luz.
Esto es tremendo porque fíjense que yo recé durante todo el verano, porque claro, llevamos los dos años anteriores con estos incendios que han desolado las Islas Canarias. Y claro, ya estaba llegando septiembre y viendo el clima como está este año, que parece que ha sido un poquito más benévolo, uno ya casi que estaba bailando de alegría diciendo, bueno, este año ha sido más benévolo, estamos saliendo, que tampoco quiero decirlo, que todavía queda todo septiembre y todo octubre, que son meses de incendios, si miramos, ¿no?, la historia de los incendios en Canarias. Aún así, estábamos saliendo de eso, y el miércoles pasado, en un trasvase de un buque a otro, un trasvase de fuel oil, que es el petróleo, ¿no? Pues nada, se lanzan 3 toneladas de petróleo al mar, y desde luego está afectando a todo el norte y noreste, ¿no? Lo que sería Ginamar, déjame ver que abro, pues, Ginamar, bueno, toda la costa, bueno, Telde está
llegado a Telde,
afectada.
Sí.
El problema no.
Pero es muy raro, ¿no, Carmen, que un vertido de fuel, que en un trasvase entre dos barcos, 3.000 litros de aproximadamente 3 toneladas de fuel, porque los litros y los kilos no son exactamente lo mismo, pero son 3.000 litros, para que la gente se haga un
kilos tamaño. En kilos es mucho más, porque un kilo de aceite.
Pero ¿qué
no
pasó? ¿Cómo se puede escapar del Puerto de la Luz un vertido de esa magnitud? ¿Cómo se puede producir? ¿Cómo se puede escapar?
Por lo visto, dos buques se dedicaron uno a trasvasar al otro el contenido, ¿no?, el petróleo. ¿Y cómo puede ser? Pues eso se estará preguntando todo el mundo.
Vamos, porque que no se fueron en un segundo los 3.000 kilos. Se fueron poquito a poco.
No, poquito a poco, te imagínate. Eso fue un derrame brutal y no creo que haya tardado tanto, porque imagínate el tamaño de esas mangueras cuando estás trasvasando de un barco a otro, para que no tarden. Y eso es un bombeo brutal. Yo no lo sé, no sé realmente, porque tampoco en las noticias que nos hacen llegar, a nivel técnico tampoco hay mucha descripción. Solamente se habla, pues nada, de lo que hacen los medios, de los, el Centro de Coordinación y Emergencias y Seguridad, un poco las actuaciones de ellos una vez se derramó el fuel oil, pero no te especifican, no te hablan, no te explican dónde estuvo el fallo, porque yo creo que solamente sabiendo, esto es como con los incendios, sabiendo que lo produces, como puedes luchar para que no vuelva a ocurrir, pues con esto es exactamente igual. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que no es la primera vez. ¿Qué pasa? Que esta vez al ser 3 toneladas ha sido muy llamativo. Pero estamos, además de, como bien decías al principio, contaminando nuestras aguas de emisarios submarinos que salen con las aguas residuales sin
tratar,
sin depurar o a medio depurar o sin depurar en absoluto, ¿no? Además estamos con estos pequeños vertidos, este ya fue grande para que salieran las noticias a nivel nacional, pues claro, 3 toneladas. Estamos hablando de que ocurre con demasiada frecuencia. La gracia es que en donde leí por primera vez la noticia, eso que en internet te ponen noticias similares o relacionadas. Y empecé a leer vertidos, ¿no? Pequeñas noticias sobre otros vertidos en Canarias que son más pequeños, entonces tienen menos impacto mediático, pero que están ocurriendo constantemente. Yo lo que me quedé pensando con todo este tema es que estamos luchando por una transición ecológica. Les recuerdo, lo de la transición ecológica es lo de abandonar los combustibles fósiles para evitar que sigamos aumentando el cambio climático. Y yo me quedé pensando, Dios mío, espero que terminemos ya con el combustible fósil, porque es que no solo nos estaremos librando del principal causante del cambio climático, del principal causante de la contaminación atmosférica, con ella tantas enfermedades respiratorias que padecemos los canarios, sino que también terminaremos con este tipo de cosas, con este tipo de problemas, que son, no son pocos y no son inocuos. O sea, la afección tan grande que tiene a nivel medioambiental, pero también a nivel económico. Ustedes piensen que no solo es un paraje natural protegido, una zona especial, la SEC de Jinamar, no solo es la naturaleza la que se ve afectada. Estamos hablando de que estaban temblando porque, claro, ahí tienes la depuradora que abastece de agua a una gran parte de Telde. Ahí tienes la depuradora y estaban temblando de que se quedara Telde sin agua. No es una tontería, esto son daños realmente a todos los niveles, a nivel social, a nivel económico y a nivel medioambiental, también por supuesto el que más, ¿no? Que bueno, que algunos siguen sin terminar de valorarlo y siguen pensando que si es medioambiental no afecta a la humanidad, a pesar de las evidencias científicas. Pero bueno, hay gente que no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero es que seguimos con la problemática de que todo lo que tiene que ver con el petróleo es un atentado contra la salud humana y con el bienestar de la humanidad y contra la sostenibilidad. Cuando hablo de sostenibilidad, estoy incluyendo el bienestar de la humanidad, no solo el medioambiental, que desde luego dependemos al 100% de él. Entonces, harta y con muchísimas ganas de que terminemos con la dependencia a los combustibles fósiles. Así que cuando se pongan a discutir sobre los coches eléctricos, no se olviden de que cuando le ponemos gasolina al vehículo, estamos alimentando una red de catástrofes medioambientales y naturales tremenda, desde su captación como oil, ¿no? Como aceite, como fuel. Luego, el transporte por buques hacia aquellas refinerías donde se vaya a refinar para luego convertirlos en gasolina, gasoil, cualquier combustible. Todo eso entraña un montón de riesgos y un montón de contaminación. Eso todavía no hemos puesto gasolina al coche, ¿eh? Todavía no estamos contaminando con nuestro coche. Entonces, cuando a mí me dicen los llamándose entendidos de que el coche eléctrico tiene tanto impacto ambiental como el coche de combustión, me dan ganas de reírme, pero reírme a carcajadas, porque digo, hay que ser corto de miras, muy miope, para no darse cuenta de que no se trata de comparar dos vehículos en movimiento. Se trata de comparar de dónde procede todo aquello que necesitas para que esos vehículos sean fabricados y estén en movimiento. Una vez fabricados, luego empezamos con el mantenimiento de los vehículos, el eléctrico y el de combustible. El de combustible sigue alimentando el vamos a decir, el caminito del petróleo. Sin embargo, el eléctrico se alimenta cada vez más, y gracias a Dios en Canarias, cada vez más porcentaje, creo que ya vamos por un 38 por ahí, de nuestra electricidad está procediendo de fuentes renovables y vamos hacia al 100%. Estamos trabajando en ello, ya lo habrán visto. Sí que tiene un pequeño impacto o puede ser que a la gente no le guste, pero las chimeneas de un Elco haciendo su gasolina es de todo menos sostenible. Entonces, harta de que nuestros mares se contaminen, de que nuestro aire se contamine, de que el cambio climático siga avanzando, y muy feliz y muy contenta porque sigamos avanzando hacia la transición ecológica, esa transición de dependientes del petróleo a no dependientes del petróleo. Y creo que todo el mundo que tenga un mínimo de conciencia y que tenga un mínimo de amor por la humanidad y que quiera que la humanidad tenga un mínimo de calidad de vida, debería estar radicalmente en contra del uso de combustibles fósiles. Lo que incluye, y lo recuerdo, el plástico. El plástico también procede de los combustibles fósiles, es decir, del aceite este que se vistió al mar, de ahí salen combustibles, por supuesto, pero también salen los plásticos y siliconas y muchísimas cosas que son procedentes de ahí, del petróleo. Entonces, yo animo a la población, a los oyentes, a quien nos escuche, a que hagan reflexión y miren todo lo que está destruyendo y todo lo que nos está afectando a nivel salud y a nivel bienestar en nuestra dependencia a los combustibles fósiles y empezar a cortar, porque cuando no hay demanda, no hay oferta. Y así funciona la vida. Las cosas vienen y van según la demanda. Queremos algo, ese algo terminará vendiéndose y terminará produciéndose a mansalva. Cuando dejamos de comprarlo, quiebra y deja de venderse. Entonces, es una forma muy inteligente y una forma bastante fácil de hacer que el petróleo deje de ser, la cueva de Alibaba llena de tesoros. Ahí es donde quieren venir todos a poner su dinerito porque el dinero hace dinero y todo eso. Al final, nadie se enriquecería del petróleo y saldríamos todos ganando.
Pues doña Carmen Nieves, había hecho usted una exposición clara de que el coche eléctrico es el futuro. Pasa que es que la transición es lo que hay que hacer bien para que la gente no se desmotive, para que el coche eléctrico cada día esté más asequible y no sea tan imposible económicamente recogerlo. Porque cuando nuestro presidente decía que hay que tener más coche eléctrico y menos Lamborghini, digo, pero sí que los dos son casi igual de caros.
Sí, es verdad. Eso, ahí te doy la razón. Y bueno, en ese sentido hay que exigir que haya unos precios y que haya una... En la transición hay que poner de parte de todo el mundo, y no solo con el MOVES, que es tan complejo que la gente termina harta del papeleo y tal, y que tampoco, pues esos 7.000 euros, pues tampoco es que te hagan que el coche termine en el precio de un coche normal, en absoluto. Pero mira, sí es cierto que yo tengo un hermano viviendo en Noruega y todo el mundo compra coche eléctrico allá. Y tú podrás decir, no, el poder adquisitivo, sí, también, pero también están caros allá, porque es según el nivel de poder adquisitivo de la población que ponen el precio. Entonces, allá también es verdad que se ha visto lo de la oferta-demanda. Como mucha gente compra coches, ya mi hermano se compró un cochito de segunda mano eléctrico aquí para que llegue a eso. Y claro, un cochito de segunda mano eléctrico va a ser otro precio totalmente distinto a un coche nuevo de concesionario, ¿verdad? Entonces, claro, ahí está lo de la oferta-demanda. Cuanto más gente quiera comprar coches, más se irán abaratando, ahora habrá más competitividad en el mercado y demás. Ahora, también te digo una cosa, estoy sorprendida, que aquí en El Hierro se ven bastantes coches eléctricos. Me quedé sorprendidísima. Y uno piensa, no, aquí la población tan mayor, que bueno, económicamente no... Pero también hay coches eléctricos. Los sustos que uno se mete porque no los oyes llegar.
Y cuando en El Hierro hay una tranquilidad absoluta, te aparece un coche por allí.
Silencio, sí. Y de repente tienes un pedazo de coche eléctrico al lado, dices tú ahí. Pero cuando ya te has encontrado en una calle, te has encontrado con tres de los cinco coches que has visto, empieza a sorprender porque que no hay mucho coche ni mucha persona. Y en esa relación, te descuidas, hay más coches eléctricos que en Tenerife.